Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego. Cadena Ser.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos, bienvenidos. Gracias por escuchar un día más el programa. Para nosotros un placer. Como es también un placer contar que Rafa Nadal va a jugar pasado mañana la semifinal del Open de Australia de tenis ante Roger Federer. Otro clásico de la historia del tenis a la vista. Rafa, que ha ganado esta madrugada a Dimitrov en 4 sets, perdió el primero, pero luego sacó su fuerza mental para ganar 2 tiebreaks seguidos y rematar el partido en el cuarto set. Muy grande, como siempre, Rafa Nadal, que ya está preparado para esa semifinal.
Lo único que me imagino es que tengo que jugar bien. Eso es lo único que realmente me preocupa y me preocupa, no. Lo único que realmente me motiva a saber qué tengo que hacer. Creo que no estoy lejos de hacerlo. Creo que por momentos estoy jugando bien. Por momentos, pues hoy el servicio me ha creado unos nervios extras. Por lo demás, no me siento mal. Espero estar preparado para jugar ese partido. Vamos a ver cómo va todo. Tanto uno como otro, lo he dicho en inglés, lo único que sé seguro es que si no juego muy bien, no voy a ganar.
Va a tener que jugar bien porque Roger Federer parece que vuelve a parecerse al de hace años. Ha ganado a Murray en 4 sets, casi sin sudar, con ese tenis frío y elegante que le caracterizaba en sus mejores tiempos, que te deja boquiabierto cuando lo ves. Así que el viernes parece ser que el partido será hora española a las 9 de la mañana. Otro clásico del tenis mundial entre Rafa Nadal y Roger Federer. La otra noticia de las últimas horas es que el juez Ruz ha admitido la querella contra el presidente del Barcelona, Sandro Rosell, por el contrato de Neymar. Se lo había pedido Sandro Rosell hace 2 días, así que ya lo tiene el presidente del Barça. Parece que el estudio de la documentación presentada por el club apunta, según el juez, una posible simulación de contrato, aunque eso sí, Ruz ha decidido por ahora no llamar a declarar al presidente azulgrana. Ha pedido documentación extra al Barça, al padre de Neymar, al jugador, a la FIFA, para informarse más de lo sucedido. Así que parece que al final se va a saber todo lo que ha pagado el Barça por el traspaso del crack brasileño. Veremos si entonces, cuando se sepa la cifra real, pues el Tata Martino compara lo de Bale y lo de Neymar como hizo en su día, porque ayer cuando le preguntaron, la verdad es que no se mojó absolutamente nada.
Mirá, Gallego, está claro que lo de Neymar no es lo mismo que lo de Bale.
¿No?
No, lo de Neymar es un tema dirigencial, ¿viste?
Sí.
Y lo de Bale es un tema presidencial, que no es lo mismo.
Venga.
Y además nadie ha demostrado que Neymar costase más de 50, mientras que Bale costó 95... como poco.
Sí, claro.
Estamos hablando de una diferencia de 40 millones, ¿viste?
Sí, ya, pero es que hay informaciones que dicen que lo de Neymar sale por más de 95 y usted dijo que lo de Bale por 95 era irrespetuoso para el mundo del fútbol. ¿Qué pasa? ¿Que lo de Neymar estaba hecho con más respeto o qué?
Muy bien, Gallego, muy bien. Preguntando lo que hay que preguntarme, no sé.
Mira, Gallego, que yo no quiero más polémicas porque este tema no va conmigo. O sea, nosotros no le dedicamos a entrenar y a jugar.
Claro,
el asunto económico de otro despacho.
Sí.
Y hoy tengo un partido con Levante, así que no puedo valorar esos asuntos periféricos.
Sí, claro,
¿no?
Claro,
o sea,
claro,
si me perdona.
Nada, perdonado queda, perdonado.
Ha estado usted fenomenal, Gallego, poniéndolo en su sitio, como debe ser.
Hombre,
me está usted sorprendiendo, Gallego.
Sí.
Y lo bien que le quedan los programas de la tele, ¿eh? En 4, ¿no?
Sí, en 4.
Que hasta a mí me parecen entretenidos, ¿eh? Yo no me pierdo ninguno, mire usted.
Hace usted muy bien, hace usted muy bien. El Barça, que por cierto juega hoy partido de Copa del Rey con el Levante a las 10 de la noche en el Ciudad de Valencia, partido de ida, sin Iniesta, que está todavía de baja, y el Tata, que da descanso a Piqué. Vamos a ver qué tiene preparado Caparrós. Antes, a las 8, otra eliminatoria de cuartos, partido de ida en Anoeta entre la Real Sociedad y el Racing de Santander. La Real, que es clara favorita, pero cuidado que el Racing de Santander llega descansado, porque esta vez el viaje en autobús ha sido cortito, de Santander a San Sebastián. Ayer el Real Madrid ganó 0-1 al Español en Cornellá con un gol de Benzema. Bueno, y con una parada de Casillas, que hoy llevan a la portada los periódicos deportivos. Iker ha batido un nuevo récord de imbatibilidad, a pesar de jugar poquito. El equipo de Ancelotti, hay que decir que fue muy superior en la primera parte, perdonó numerosas ocasiones, En la segunda bajó su nivel y el español llegó algo más a la portería de Iker. Isco volvió a ser suplente. Parece claro que ahora mismo no va a tener fácil entrar en el once, porque Di María está convenciendo a Ancelotti en el centro del campo. Por supuesto, Modric es el mejor del equipo, insustituible, así que le va a tocar esperar y bastante a Isco para tener un sitio en el once. Mañana recuerdo que se juega la otra eliminatoria, partidazo en el Estadio Vicente Calderón entre el Atlético de Madrid y el Atleti de Bilbao. Del fútbol internacional vamos a reseñar que, según el diario británico The Guardian, hay acuerdo entre el Manchester United y el Chelsea para el traspaso de Juan Mata. El Manchester pagaría unos 48 millones de euros por el jugador español, que con Mourinho no está teniendo oportunidades. Hay que recordar que en su día el Chelsea compró a Mata por 28 millones. Así que la operación le va a salir muy bien al Chelsea. Por cierto, también hay que decir del fútbol internacional que ayer Álvaro Negredo marcó dos goles más con el City. Aunque terminó lesionado, esperemos que no sea grave, pero es que Negredo lleva ya 23 goles en lo que va de temporada con el equipo de Pellegrini. Balonmano europeo de Dinamarca, dentro de un rato, dentro de 50 minutos, la selección española, los hispanos, van a buscar las semifinales del torneo contra Macedonia. En semifinales tiene toda la pinta que, si conseguimos pasar, como esperamos, Francia será nuestro rival. Baloncesto, hoy tenemos Eurocup, juega el Bilbao Basket. Anoche, recordemos, victorias cómodas del CAI y del Valencia. En la Euroliga, mañana habrá jornada, jugará el Barcelona con el Unicaja, duelo español en la Euroliga, y el Real Madrid está camino ya de Moscú para jugar mañana con el CSKA, una prueba difícil, a ver si el Super Real Madrid de Pablo Lasso mantiene su racha de victorias. Y esta madrugada en la NBA, 10 puntos, 5 rebotes de Ibaka, Oklahoma ha ganado a Portland, y 11 puntos y 13 asistencias, buen partido de Ricky Rubio, Minnesota ha ganado a Utah Jazz 112-97. Y una del contestador también, para empezar, tiene que ver con el contrato de Neymar, y con el Barça y con el Madrid, evidentemente.
Hay que ver, Gallego, estos blanquitos, cómo celebran el tema de Neymar, que se ha costado tanto, cuánto. Es que ya parece que han ganado otro título. Este año ya llevan dos, el Balón de Oro y lo que ha costado Neymar. Toma dos titulazos. Y bueno, y la euforia que tienen, bueno, claro, es que es normal que tengan euforia, porque después de 59 jornadas probando el chope y la mortadela sin aceitunas, por fin, provisionalmente, durante 24 horas, van a probar jamón. Pero del Serrano, del Serrano, que del Ibérico ya hace 12 añitos que no lo catan. Bueno, y volviendo al tema de Neymar, si es que yo lo siento mucho, esto es como cuando vas a la discoteca, nosotros nos hemos quedado con la guapa y ellos han tenido que conformar con la simpática. Adiós, Galleguín.
Guapo, lo que se dice guapo, Neymar no es. Vamos, es más guapo, ¿veis? Digo yo. 3 y 13. But if you close your eyes, con lo de Neymar, el juez Ruz va a investigar a Sandra Rosell por ese contrato. En su auto, el juez señala que la documentación aportada, que de esa documentación aportada se desprenden elementos suficientes para investigar el fichaje del jugador. El juez concluye, después de haber examinado todos los papeles, que se podría apuntar una simulación contractual presuntamente llevada a cabo entre los firmantes de los contratos, que pudiera evidenciar una falta de correspondencia entre la causa y la finalidad real de los compromisos y obligaciones económicas que figuran en esos documentos. Vamos, que yo te pago tanto dinero por esto, aunque realmente no te lo estoy pagando por esto, te lo estoy pagando por otra cosa. Era lo que quería Sandro Rosell. Le quiero preguntar a nuestro compañero del diario AS en Barcelona, Santi Jiménez, que estaba toda la mañana pendiente del tema. Hola, Santi, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Gallego.
Bueno, Rosell ya tiene lo que quería, aunque por el momento no le han llamado a declarar. ¿Cómo ha sentado ahí en Barcelona este trámite que por otra parte se esperaba?
Bueno, depende de a quién le pregunte, claro. Para la mayoría de la gente, bueno, de entrada que sí, que tienes razón en esto, que parecía obvio que iba a procederse a admitir la querella a trámite. Se iba a hacer la semana pasada, pero un escrito por parte del Barcelona en el que pedían una serie de alegaciones que no han sido tenidas en cuenta, como era el que explica el juez en, el, en la inquisitoria, que es que el Barça quería presentarse como parte en el juzgado, y el juez lo ha negado. Entonces eso lo retrasó un poco y le dio tiempo a Sandro Rosell a hacer la infanta, que es como se conoce aquí en Barcelona, lo de pedir que me imputen voluntariamente cuando ya sabes que te van a imputar, quieras o no.
Qué bueno.
Entonces aquí, por una parte, ha sentado al Barcelona, le ha sentado mal que no llamen a declarar a Sandro Rosell, de momento, porque lo que quería él era explicarse, aunque para romper esa cláusula de confidencialidad, que por otra parte, desvela hoy los compañeros del periódico de Cataluña, que no existe tal cláusula de confidencialidad en la mayoría de contratos, especialmente en el que reclamaba el socio Jordi Casas, el de los 40 millones de la simulación contractual. Ese contrato no tiene cláusula de confidencialidad, hecho que ha corroborado esta mañana el propio abogado de Jordi Casas, el letrado Felipe Izquierdo, que ha dicho que no, que en ese contrato concretamente no hay cláusula de confidencialidad. Existe una cláusula de confidencialidad en el contrato de imagen del jugador y en el contrato federativo, o sea, en lo que cobra el jugador por parte del Barça. Ahí existe una cláusula de confidencialidad pedida por el propio futbolista, y existe una cláusula de confidencialidad, y esto es bastante más curioso, pedida por el Barcelona, que la solicita el Barcelona, porque ellos dijeron que cuando les solicitan, ellos lo tienen, han ido diciendo que ellos siempre quieren explicarlo, pero cuando la otra parte les pide la confidencialidad, no tienen más remedio que aceptarla, porque hacen los negocios de esta manera, pero que ellos estarían encantados de explicarlo todo. Pues bien, resulta que ahí también mintieron, que resulta que el Barcelona pidió la cláusula de confidencialidad en los contratos que vinculan al padre del jugador con el Barcelona para pagarle una serie de millones, 2,5 millones concretamente, para buscar inversores en, y contratos publicitarios en Brasil.
Ajá.
Y otro contrato de 4,5 millones que es por el de controlar nuevas perlas de futuro, sí. Futuras perlas del fútbol brasileño.
Descaute.
O sea que también es bastante curiosa, porque el padre de Neymar controla el fútbol brasileño viviendo en Barcelona.
Sí, sí, por teléfono lo hará, a través de internet. Bueno, todo conduce a que al final, ya veremos, puede ser que el juez diga, no, perdone, este contrato es por otra cosa. El dinero no se lo ha quedado nadie del entorno de Sandro Rosell, se lo ha pagado al padre de Neymar y demás. Pero es por otra cosa. ¿Eso va a suponer algo o finalmente dirán, bueno, pues mira, intentaron ser listos y les han pillado?
Sí, eso lo que podría suponer, aquí depende de la presión social o la presión que haga el presidente. Realmente, lo peor que podría pasar al presidente es que se demostrara que haya mentido, y entonces aquí, ahí estaría su continuidad en entredicho al frente del club. Y las consecuencias penales que podrían salir de eso, no sé si son, esto lo desconozco, no sé si es una multa, no sé si sería una sanción administrativa o que fuera. Esto aquí no, esto ya dependería del juez. Aquí no tengo yo la idea de cómo debería, cómo, cuál es la solución a esto.
Bueno.
Pero vamos, a nivel social, que digamos lo que le interesa al socio del Barça, la presidencia de Sandro Rosell quedaría muy tocada.
Un abrazo a cara de perro en Twitter, Santi Jiménez, buenas tardes.
Muchas gracias, Jesús, hasta luego.
El equipo está en Valencia para jugar hoy con el Levante, y con ellos Edu Polo. Hola, Edu.
Hola, Jesús, muy buenas.
Bueno, supongo que la noticia no habrá alterado el devenir normal de la rutina antes de un partido de Copa como el de esta noche, ¿no?
No, como decía ayer Martino, si los jugadores no han seguido el tema como él, prácticamente ni se habrán enterado. O sea, los futbolistas viven en su burbuja, en su mundo aparte, y yo me creo que alguno ni sabrá de qué va esta película, otros sí lo estarán siguiendo, y sobre todo Neymar, que se ha afectado, no está porque está lesionado. Venía Rosell con el equipo, que cuando el partido es entre semanas sí que suele viajar con el Barça, ha conocido la noticia nada más llegar a Valencia, no se mostraba sorprendido, lo esperaba, sí que es verdad que él esperaba poder declarar cuanto antes, y ahí la jugada pues no le ha salido del todo bien, porque de momento no va a declarar. Y sobre esto último que comentabas con Santi, las consecuencias, lo que teme el Barça son consecuencias fiscales, porque Hacienda está muy pendiente de toda esta historia, si ha habido simulación de contratos, más allá de la multa que se pueda pagar, o del delito que considera el juez que ha hecho Rosell, si esos pagos no son en el concepto que son y realmente el juez considera que es salario encubierto, la tributación fiscal es muy distinta, y entonces al Barça, a Neymar o al padre de Neymar le tocará pagar muchos más impuestos de los que han tenido que pagar, y ese es el gran temor ahora mismo, que le puede salir entonces todavía más caro la operación.
A pagar impuestos. Bueno, pues ya veremos. En lo deportivo, Iniesta sigue fuera, le ha dado descanso a Piqué. Cuidado por arriba, que el Barça tiene problemas, ¿eh? Y este es el más alto del equipo. Pero bueno, vuelve Puyol, ¿no?
Vuelve Puyol, jugará Bartra, se esperan 7-8 cambios respecto al equipo del partido del otro día de Liga, también muchos cambios en el Levante, y el Barça, como te digo, muchos cambios, aunque va a repetir uno de los que jugó el otro día, que es Leo Messi, que hoy, por cierto, va a jugar su partido 400 con la camiseta del Barça, jugador más joven en la historia, en llegar a esa cifra, y se mete ya en el top 10 de jugadores que más partidos han disputado con la camiseta azulgrana.
Y seguramente que será el que en 400 partidos haya batido todos los récords absolutos. Bueno, pues en Liga terminaron empate 1 el domingo. Ya veremos hoy, 10 de la noche, sí, Levante
Barça. A Clooney, por cierto.
¿A quién?
A George Clooney, que está en Valencia.
Ah, que va al fútbol.
Se decía que podía ir, hemos pasado junto al rodaje, hemos visto los focos, a él no lo hemos visto, pero se le espera en el fútbol, está invitado y dicen en Valencia que puede estar en el palco esa noche George Clooney.
Bueno, bueno, pues ten cuidado, no te vayan a confundir, que puede pasar.
Ya me ha pasado esta mañana, ya voy a llegar.
Un abrazo, Polo.
Hasta luego.
Por tus gritos, por los goles, por tus lloros, tus risas, tus temores, si pudiéramos hacer un trato para que no me abandones, yo te lo devolvería todo. La Quiniela juega hasta el pitido final. Jornada del 2 de febrero. Superbote de 6 millones de euros. Loterías y apuestas del Estado. 250 años cumpliendo sueños.
Y antes, a las 8 de la tarde, se juega en San Sebastián otro partido de ida de los cuartos de final, Real Sociedad, Racing de Santander. El Racing, el único equipo de segunda B que sobrevive en esta ronda, intentando, bueno, si hace lo de eliminar a la Real, sería ya historia tremenda. La Real es la gran favorita. Gaby Ramos, buenas tardes.
Hola, Gallego, buenas tardes.
Pero cuidado, que estos se están acostumbrados a hacerse 12 horas en autobús, hoy se habrán hecho una y media, con lo cual van a llegar mucho más descansaditos, ¿eh?
Sí, sí, eso no hay ninguna duda. Y además, fíjate, hablando de historia y de datos, 21 años lleva la Real sin entrar en cuartos de final. Es decir, que la Noeta no se ha jugado nunca un torneo del CAO en cuartos de final. Y 26 sin meterse en semifinales. De ahí que, como dice Iago Barrasate, el entrenador de la Real Sociedad, no entrar y no eliminar al Racing sería un fracaso.
Si no eliminas al Racing, pues será un fracaso, ¿no? Pero bueno, al final llevamos muchos años sin estar en esta ronda. Estamos contentos por estar en cuartos de final y ahora lo que queremos es llegar a semifinales, ¿no? Y para eso es indispensable sacar un buen resultado.
Bueno, y te voy a decir una cosa de última hora. Venía en un autobús el Racing de Santander, el autobús del Racing, pero al parecer se ha averiado, es noticia de ahora mismo, ¿eh?
Ay, qué
bien. Viene en un autobús de línea.
Pero pagando billete y todo, se han tenido que subir.
Eso ya lo desconozco, pero me imagino que sí.
Hay que ver, a perro flaco todos son pulgas. Pobre gente la del Racing de Santander. Pero bueno, es un viaje corto. No se van a meter que una pasada entre pecho y espalda. Enseguida estarán ahí. Buen partido, Gaby, muchas gracias.
Gracias, un abrazo.
Y más allá del fútbol, por supuesto, el protagonismo de las últimas horas es de Rafa Nadal, que con una llaga en la mano izquierda lleva todo el torneo del Open de Australia con dificultades, que si un vendaje compresivo, que si no tiene las mismas sensaciones en la mano. Esta madrugada empezó a jugar el partido con Dimitrov, el partido de cuartos. El primer set se lo apuntó Dimitrov, pero luego Rafa le ha echado tenis, raza, ganas, resistencia, dos tiebreaks seguidos y sentenció en el cuarto. Y tenemos a la vista una semifinal histórica ante Roger Federer. Nos vamos a Australia, que está Miguel Ángel Zubarraín llegando al hotel ya para meterse en la cama y le queremos molestar lo menos posible. Hola, Miguel Ángel, muy buenas noches.
Hola, Jesús, buenas noches, ¿cómo estamos?
Uno se va a dormir más a gusto cuando sabe que va a vivir otra semifinal histórica entre Nadal y Federer, ¿no?
Hombre, mucho más. Si hubiera perdido hoy Nadal, el torneo para nosotros estaba liquidado, tenía sus alicientes, pero muchos menos. Ahora, sabiendo que el viernes van a jugar Nadal-Federer, hombre, pues es un partido de los históricos y nos interesa verlo. Uh-huh. Muy, muy bonito partido. Vamos a ver cómo se encuentra Rafa de la mano. Una mano en la que él no tiene mucho problema, solamente que se la tiene que inventar por precaución y que eso le hace perder la sensibilidad y lo que más le afecta es para el saque.
Te he escuchado hoy decir que en el saque no tiene unas sensaciones del todo buenas, ¿no?
Claro, él cuando va a sacar le parece que se le va a escapar la raqueta y que le va a salir ahí hasta el otro lado de la pista. Uh-huh. Y entonces eso le preocupa. Porque lo demás, luego él se ha estado pegando puñetazos en la mano ahí en la sala de prensa para que veamos que no le dolía, no tiene sangre, tiene la herida cerrada completamente, pero se la venda porque si se le abre, se acabó. Y eso es lo que él no quiere bajo ningún concepto. Y ha dicho, porque le hemos preguntado, bueno, y si hay que quitarse la venda, dice, pues mira, no creo que me la vaya a quitar.
Bueno, empezó sufriendo con Dimitrov, ¿eh? Perdió el primer set, pero luego ha demostrado en los dos siguientes tiebreak que bueno, la ambición y la resistencia suya la tiene al máximo nivel.
No, es una persona, todos sabemos que es muy luchadora, que tiene la cabeza en su sitio. Ha empezado mal porque ha perdido el saque en el primer juego y ha ido a remolque contra Dimitrov, que estaba jugando muy bien, pegando muy fuerte, sacando fantástico, porque tenía todas las fuerzas intactas y porque es muy buen tenista. Después el partido se ha igualado y a partir de ahí la cabeza puede mucho. Ha llegado al tiebreak, en el tiebreak lo ha ganado con claridad 7-3. Después en el siguiente set lo ha podido ganar más fácil, ha tenido break, lo ha perdido. Después en el tiebreak ha tenido también la oportunidad de hacer el set, ha fallado una bola clara. A veces la derecha abierta se le va porque no la empala bien. Él dice, porque yo le he preguntado concretamente, que no es por la mano, que bueno, que el otro saca bien, que hay que pegarla muy deprisa, que hay que intentar ganarle el punto. Y bueno, ha fallado. Lo que pasa es que de inmediato, con bola de set, Dimitrov ha hecho una, iba a decir una cagada, pero estrepitosa, ha tirado una bola fácil fuera, y Rafa no se lo ha perdonado, ya se ha ido al 9-7, y luego ya, lógicamente, Dimitrov sabía que el tren había pasado, que con 2-1 Rafa no le iba a dejar ganar el partido, se ha entregado mansamente con 6-2.
Bueno, pues ahí está Rafa, y ahí está Roger Federer, al que, Miguel Ángel, tú lo estás viendo de cerca, por la televisión parece que está más fino, que meses atrás, y parece que vuelve a jugar con la misma frialdad de otros años, ¿no? Es el Federer del tenis fácil que hace tiempo no veíamos, ¿eh?
Sí, la verdad es que en los últimos meses no lo había visto yo jugar como lo he visto en este torneo. Ha jugado francamente bien, con confianza, pegando bien a la bola, subiendo, boleando. También es verdad que no ha tenido enemigos difíciles y hoy le ha habido un momento del partido, ganaba 6-3, 6-4, parecía que el partido estaba decidido. No sé si se ha puesto nervioso, si estaba un poco más cansado. El caso es que con 6-3 en el tiebreak del tercer set, lo ha perdido. Lo ha perdido 8-6 y muy ray porque físicamente está muy mal. Viene también de una operación, ha estado casi 5 meses sin jugar y ya no podía con su alma. Ha perdido 6-3. Pero a lo mejor si muy ray hubiera sido el de Wimbledon, a lo mejor hoy le da un disgusto a Federer. Porque Federer a lo mejor ya no tiene tanto físico. Eso es lo que vamos a vivir con Rafa el viernes. Creo que el partido va a ser a las 7:30 de la tarde, o a las 9:30 de la mañana en España. Así que, bueno, vamos a ver si Rafa está bien, si Federer el nivel al que alcanza. Y como normalmente Nadal le gana a Federer casi siempre, pues esperemos que también le gane, que se meta en la final. De todas formas te digo una cosa, Gallego. Ya le ha hecho un buen roto a Djokovic.
A Djokovic con los puntos, claro.
Porque, claro, Djokovic ha perdido 1.640 puntos en este torneo. Y Rafa, de momento, ha ganado ya 720, lo cual suman 2.360, pero Rafa todavía puede seguir sumando otros 500 si se mete en la final y otros 800 si gana el torneo. Son muchos puntos. Si gana Rafa la final, acabaría con 4.500 puntos de ventaja sobre Djokovic y eso a lo mejor le da para acabar el año como número uno otra vez.
Bueno, pues el viernes, probablemente a las 9:30 de la mañana, hora española, toda España y todo el mundo del tenis estará pendiente una vez más de un clásico. Nadal-Federer, Federer-Nadal, semifinal del Open de Australia. Miguel Ángel, muchas gracias, a descansar. Buenas noches.
Faltaría más, buenas noches.
Por cierto, última hora en el caso Neymar, lo avanzan los compañeros del diario Sport. El Barça va a pedir mañana la inhibición del juez Ruz en el caso para trasladar la causa a Barcelona y que se lleve en Barcelona y no en Madrid. Juicios tengas y los ganes.
Sur, 94.4 FM.
Mira, hija, ni contigo ni con tu hermano. Me quedo en Adavir. Estoy encantada. Tengo servicio médico y de enfermería 24 horas. Todos los cuidados que necesito. Nunca estoy sola. Y podéis venir a verme todos los días del año.
Residencias Adavir. Cuidamos de tus mayores. Infórmate en el 901 30 20 10.
Pero bueno, qué bien veo a Kira, con lo malita que estaba.
¿Verdad? Mira que le di vueltas, pero por fin encontré un centro veterinario de confianza. Además tienen alimentación especializada y peluquería de alta cosmética. ¿No la notas más guapa?
Centro Veterinario Un Peludo en Casa, en Getafe, junto a la Plaza de Toros, abierto de 10 a 21 horas. Unpeludoencasa.es.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM, la emisora del sur de Madrid.
Ser Deportivos. Cadena Ser. Si quieres decir algo en el programa, llama al Fútbol 2.0, 91-521-2945. Y no te cortes, di lo que quieras.
Hola, soy Javi de Collada, madridista 189.465.
Muy bien.
Y decir que los madridistas estamos eufóricos, eufóricos. Sí. ¡Ale, Real Madrid, ale, ale! ¡Ale, Real Madrid, ale, ale!
91-521-2945. Llama y exprésate.
¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, Real Madrid, ale, ale! Y gracias por el programa.
Gracias a ti, Javi de Coslada, por escucharlo y por llamar. Son las 3:32. Dentro de 28 minutos juega la selección española de balonmano para meterse en las semifinales del Campeonato de Europa que se está disputando en Dinamarca. Jugamos ante Macedonia, nos vale un empate. Pero bueno, somos los campeones del mundo, digo yo que no vamos a tener problemas. En la cancha tiene que estar ya nuestro compañero Diego González. Hola, Diego.
Hola, Gallego. Sí, aquí estamos en el Boxen Arena, de esas casi 20.000 personas que no se van a dar cita para ver el primer partido, pero sí para el último. Para el primero, yo creo que, fíjate, para el España Macedonia aproximadamente entre 5.000 y 7.000 van a venir al partido, que ya esté.
Que no está mal, que no está mal, hombre. Porque luego ¿qué juega? ¿Dinamarca?
No, Dinamarca cierra la jornada, lo hace a las 8:30 contra Islandia, que esa es la otra bala que nos quedaría en caso de desastre. Es decir, si hoy a las 4 no se le gana a Macedonia, Dinamarca nos puede echar una mano si le gana a Islandia. Es decir, que quedaría segunda España en la clasificación y eso, pero vamos, lo mejor es no depender de los daneses, porque la sombra siempre puede estar por ahí, ¿no? De duda. Es decir, si te quitas a España de las semifinales y de la posible final, pues hombre, pues igual te lo piensas, ¿no? El no ganar de Islandia. Pero bueno, para no depender de ese resultado, lo mejor es que España, cuando menos empate, hombre, y como bien dices tú, no le ha ganado nunca Macedonia a España. Las tres veces que se ha enfrentado no va a ser hoy. Espero que España juegue mejor hoy, que haga el balonmano que sabe hacer, que ya ha llegado donde tenía que llegar y que lo tiene que rematar, ¿no? O sea, que no tiene que haber ninguna fisura en el día de hoy, además tiene que ir ya mejorando para esas semifinales que, como decías antes, nos enfrentarían a Francia ahora mismo en este europeo.
Bueno, el último partido ganamos a Austria de un gol. Ayer hablábamos con los jugadores y decían, hay que recuperar sobre todo sensaciones. ¿Cómo está el equipo? ¿Estamos recuperando sensaciones? ¿Queremos hacer sobre todo hoy, más allá de ganar y estar en semifinales, sin demostrar que estamos en un momento de juego como para luchar por el título? ¿Qué dicen?
Mira, yo te voy a dar un dato. Habitualmente España sale a la cancha 50 minutos antes a calentar. Hoy lo ha hecho media hora antes. Ha habido 20 minutos de charla, esta mañana ha habido vídeo, ha habido explicaciones, ha habido reunión del equipo porque sabe que no lo está haciendo bien en defensa. En ataque más o menos están solventando los compromisos, pero en defensa es donde se tiene que ganar el campeonato y si se quiere hacerlo hay que ajustar mucho. Yo creo que han hablado los pesos pesados del equipo. Miran Morros, Maqueda, Cañellas, han cogido ya más responsabilidad. Yuna Ilegal de Raúl Enterríos la van a tomar y yo creo que hoy ya es el día para decir, bueno, aquí estamos y estos son nuestros avales con un buen balonmano que esperemos ya ver en el día de hoy contra Macedonia, que no se juega absolutamente nada.
Escuchamos
sí,
a Sierra.
No hay más, tenemos la opción de un punto, pero bueno, solo pensamos en ganar. Al principio se jugó muy bien, creo que bueno, hay que llegar bien a semifinales ganando mañana y solo pensamos mañana. Yo confío totalmente en la defensa, no hay días que en los que pues están más pendientes de pivote, están más pendientes de otras cosas, pero nada, totalmente confianza en la defensa. Nosotros tenemos que pensar en nosotros y ya está, lo otro ya se verá.
Es la Sierra y este es Lázaro.
Yo creo que este España tiene posibilidades, casi está en semifinal, ¿no? Y seguro que va a conseguir una medalla. A ver qué va a pasar. Es un partido en semifinal, ¿no? Va a estar primero, segundo, tercero, pero calidad sí que tiene.
Bueno, pues hoy hay que conseguir un empate o ganar a Macedonia y estaremos en semifinales donde ya espera Francia en un clásico del baloncesto mundial, Diego.
Sí, porque efectivamente es uno de los mejores partidos que se puede ver. De hecho, bueno, pues la igualdad es máxima en los últimos años porque se ha empatado prácticamente todos los partidos con Francia, menos en el último de las Olimpiadas, que la prórroga estaba ya y aquel rebote fantástico que cogió Barrachet en vez de nuestra defensa y bueno, pues se proporcionó esa victoria que nos echó de los Juegos Olímpicos. Pero bueno, hoy si paramos a Lázaro, que es el que escuchábamos, el cañonero de Macedonia, que lleva 40 goles en este campeonato, y creo que está prácticamente todo hecho, y luego ya las sensaciones para medirnos a Francia, que nos tienen también miedo, no solamente nosotros a su balonmano. Ellos han recuperado toda su gente, pero nosotros también estamos en un buen momento ahora mismo si ganamos hoy a Macedonia con solvencia.
Muy bien, pues 24 minutos para que comience el partido. ¿Hay españoles que acompañan a la selección?
Hay algunos, sí, y no son Erasmus, hay algunos, porque otras veces sí hemos visto a muchos jóvenes y por ahí, no habrá como un...
Son talluditos entonces,
sí,
¿no?
Sí, esto ya tienen mil y hecha.
Bueno,
y...
lo mismo están trabajando por ahí, porque ahora mismo no solamente van fuera los Erasmus, se va a la gente a ganarse el sustento, digo.
No, aquí además hay mucha gente. Mira, tengo a mi izquierda a un auténtico ingeniero informático que está llevando a cabo pues un programa piloto para la EHF en cuanto a los arbitrajes, con 17 cámaras, en fin. Hay gente currando aquí de España y además que lo está viendo francamente bien, y son muy valorados además, el trabajo de los españoles aquí en Dinamarca, porque, bueno, pues aquí...
No, porque trabajamos bien, hay que decirlo, porque los españoles trabajan bien. Lo de que trabajamos mal es un mito.
No, te iba a decir, aquí a las 4 de la tarde se le cae el boli a todo el mundo, O sea que los que siguen luego trabajando un poco más, pues son los que también se llevan un poco la palma, ¿no?
Además que cuando llegamos ahí a esas latitudes, ahí ya no nos echamos siesta, porque que ya si te echas siesta,
¿pero qué siesta?
Te levantas de noche, claro.
Pero si a las 4 de la tarde han anochecido. Los restaurantes, para que se hagan una idea, abren a las 3 de la tarde para cenar.
Un abrazo, Diego, buen partido.
Otro, hasta
Venga,
luego.
Vamos. El primer partido de los cuartos de final de la Copa del Rey terminó con la victoria del Real Madrid 0-1 en Cornellá ante el Español. El Madrid una primera parte tremenda, con un ritmo muy bueno, con muchas ocasiones de gol, pero no las materializó el equipo de Ancelotti. Luego en la segunda bajaron el nivel y hubo alguna ocasión del Español. Una, por ejemplo, clarísima, donde Casillas detuvo un mano a mano, bueno, como suele hacer habitualmente el portero del Real Madrid, que luego atendió a los medios en la zona mixta y le preguntaba a nuestro compañero Javier Herráez por esa acción y por su situación. Escuchad
la marca bonita, pero que lo cambiarías por jugar el sábado a las 4 frente al Granada, ¿no?
O sea, dejarlo ya de hablar de lo mío, ya que ya me aburro hasta a mí mismo. Que la gente disfrute de los jugadores que tiene el club, el equipo, y yo creo que eso es lo principal. La decisión la toma el entrenador, así que lo que tenemos que hacer todos es disfrutar de los jugadores que quiera poner el míster cada competición y en cada jornada.
Vamos a dejar ya lo mío, que estoy ahí hasta yo mismo cansado, claro. Luego, esta mañana, cuando haya visto la portada del As y del Marca, pues más cansado debe estar. Javier Rae, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Jesús? Muy buenas.
Casillas ya ha asumido la situación y no quiere más problemas, ¿no?
Sí, la ha asumido. Y yo, la verdad es que le hice la pregunta porque creo que era la que había que hacerle, ¿no? Si él, lógicamente, cambiaría ese récord por jugar cada fin de semana. Pero yo creo que la norma se ha convertido después de la rutina, ¿no? De ver cada semana a Diego López en la Liga, de ver en la Copa del Rey y en la Champions a Iker Casillas. Se ha hecho una rutina de algo que es, pues, para mí algo raro, ¿no? Muy raro. ese intercambio de jugadores en la batería. Yo sinceramente pienso que Iker es más portero que Diego López. Yo no digo que Diego López sea mal portero, ni mucho menos, es un porterazo. Y gran parte del éxito de los Real Madrid en el día, Diego López. Pero es que Iker Casillas para mí es el mejor portero del mundo. Claro, hablar siempre esa comparación hace daño a Diego López, pero es que Iker, chico, yo sinceramente pienso que debe estar ahí. Pero el Madrid y Ancelotti no va a cambiar. Ancelotti tiene claro que va a jugar Diego López en la Liga y que la Copa del Rey y la Copa de Europa va a ser para Iker Casillas. De momento le ha funcionado, pero ya no ocurre, Jesús, que cuando uno de los dos falle, porque esto es lógico, y alguno fallará, porque es humano, porque todos los porteros fallan, hasta los mejores del mundo, pues la gente va a hacer la comparación. Y creo que por ahí el Madrid y la plantilla va a perder. Va a perder en cuanto a que el día en que fallo de los dos, la comparación va a ser obligada, y creo que no es justo, porque los dos están a un grandísimo nivel, y los dos merecen jugar, pero creo que está un par de años por encima de Diego López.
Bueno, por el momento lo que hay que decir es que a Ancelotti le está saliendo bien la cosa. Claro. Todos teníamos dudas, pero han pasado ya 5 meses, y el Madrid puede tener muchos fallos, pero una carencia en la portería, ni en la Liga, ni en la Copa, ni en la Champions. Al tío le está saliendo bien. Vamos a ver cómo le sale lo de Isco, que por el momento también le está saliendo bien. Isco, fichado con algarabía este verano por el Real Madrid, un joven español de una progresión increíble, se gastó la pasta el Madrid y llegó, empezó jugando, y ahora Isco es suplente. Ayer, de nuevo, Di María jugó de titular en el centro del campo, acompañando a Yarramendi, que salió por Xabi Alonso, y al insustituible Modric, y arriba Bale, Benzema y Cristiano Ronaldo, que parece muy difícil que se vayan a mover. Así que a Isco le quedaron 15 minutos de la segunda parte, y según está el Madrid, Javi, esto tiene poca pinta de cambiar a corto plazo. Yo veo a Isco jugando algunos partidos en el Bernabéu, cuando los rivales no aprieten mucho, y luego Ancelotti lo tiene claro. ¿El chaval cómo lo lleva? ¿Cómo se le ve?
Coincido contigo en tu apreciación. Creo que los partidos, llamemos importantes, los partidos gordos, lo va a jugar así, con Di María en el centro, arropado con 4-3-3 para guardar ahí la viña en el centro del campo, y Isco va a jugar los partidos afeitados. ¿Y cómo está Isco? Pues hombre, él aparentemente está bien, pero yo sinceramente creo que está viendo una oportunidad de oro, porque primero, no está Ozil para que juegue Isco no juega y hay Mundial. Cuando hay Mundial, tú sabes perfectamente que un jugador tiene las orejas tiesas, sabe que se está jugando estar en una competición como es un Mundial, que es lo más importante, e Isco ahora mismo, si todo sigue igual, no va al Mundial. Bueno, si en el Madrid no jugará ahora, pero Isco va a jugar en el Madrid, porque es un grandísimo futbolista, va a jugar, pero si no juega este año, el Mundial se le va. Él está lógicamente preocupado, pero ahora mismo es un tema deportivo. Para Ancelotti, Di María hace un trabajo defensivo, hace de Kedira, ¿no? Está mal decirlo, pero es que Di María está jugando de Kedira.
Sí,
está
sí,
más
pero aportando sus características propias, no, de velocidad, de llegada, bueno, de asistencia y goles.
Y goles, el tío que más asiste en el Real Madrid ahora mismo es Di María. O sea, esa es la realidad. Pero, chico, yo creo que Di María estaría igual de bien. Te digo lo de la portería, el Madrid estaría igual de bien con Iker Casillas, y el Madrid, para mí, estaría igual de bien con Isco que con, en vez de Di María, para mí. Pero es una opinión, o sea, coincido contigo en que Di María lo está haciendo muy bien en el aspecto deportivo, ¿eh? En el aspecto personal se ha equivocado en todo, pero en el aspecto deportivo lo está haciendo muy bien. E Isco, yo le veo, decía Romero, y quizá tenga razón, que tiene que espabilar, pues sí, tiene que espabilar, es el Madrid, y solo con calidad no puede jugar en el Madrid. Yo creo que cuando ha jugado con Isco, el equipo lo ha hecho bien. Valladolid, Copenhague, y sobre todo en Almería. ¿Eran partidos afeitados también? Pues posiblemente, pero ahí Isco lució y jugó bien. Y el arranque de la temporada, los primeros 4 partidos, Isco salvó al Madrid, sin ir más lejos, el primer partido de Liga del Bernabéu frente al Betis, marcando un gol en el minuto 88. Bueno, pues yo creo que no lo ha hecho mal, pero ahora mismo no tiene sitio, así que pues tiene que estar tranquilo. Veremos si aguanta o no aguanta el tirón. Yo creo que los próximos 2 meses van a ser fundamental. Si Isco no levanta la voz, yo creo que Ancelotti le irá metiendo los encuentros poco a poco, aunque Di María, coincide contigo, jugará los partidos importantes.
Un abrazo, Javi.
A ti.
Bueno, por lo pronto, Di María lo que puede es ser perdonado por el Bernabéu definitivamente el próximo sábado en el partido ante el Granada, desde su tocamiento o lo que fuera. No ha jugado delante de los aficionados del Real Madrid, pero ahora, después de los partidos que ha hecho, yo creo que jugará y será perdonado. Y sobre lo de Casillas y Diego López, a cada uno le puede gustar un portero u otro. Lo que realmente no está bien es que el día que Casillas salva una parada en un mano a mano, los titulares sean Casillas salva a Madrid, al Madrid. Y cuando Diego López ante el Celta salva dos mano a mano clarísimos, el titular sea el Celta perdona en el Bernabéu. Lo cogéis, ¿no? Menos cuarto.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Oye, ¿has visto lo guapa que está María últimamente?
Sí, chica, desde que se apuntó a Oferum.com no para. Peluquerías, manicuras, masajes, reductores.
Entra en Oferum.com, elige tu oferta y paga hasta un 90% menos. Y además 6 euros de regalo en tu primera compra si introduces el código promocional REGALO. Consulta condiciones. Oferum.com, las mejores ofertas de ocio a un clic.
I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heart.
Dicho lo cual, que cada uno titule como quiera, que para eso hay libertad, ¿no?
Estaría más.
Vamos a hablar de un equipo de la segunda división, el Alcorcón, que bueno, pues ha sufrido un proceso de transformación en, o de cambio en el club. El presidente ha dimitido hoy porque el Alcorcón, Borja Cuadrado, buenas tardes.
Buenas tardes, Gallego.
¿De quién es ahora mismo?
Del grupo que dirige el belga Roland Duchatelet. A partir de ahora vamos a citarle como el belga.
¿Y ese hombre quién es?
Pues es un empresario belga, por lo visto, muy reputado en su país y que tiene cuatro equipos de fútbol. Hace muy poco, recientemente compró el Charlton Athletic, equipo inglés, y yo creo que el más conocido que tiene es el Standard de Lieja, el equipo belga. También tiene el Carl Zeiss Jena de Alemania y el Upes de Hungría. O sea que, bueno, ahí está el...
Cuatro equipos.
Tú coleccionas lata de Coca-Cola y este de colecciona...
Sí, pero yo
y
no
en,
sé,
dos semanas, juego... en dos semanas, dos.
Pero ¿y eso es posible? ¿Y el juego limpio y todo eso? ¿Y el fair play y demás?
Sí,
no, y pero de... que se pueden enfrentar. Claro. Si el Alcorcón sube a primera y juega a la Champions dentro de unos años, el estándar de Lieja, pues el estándar de Lieja, claro. Alcorcón en Champions, y claro, ahí el dueño es el mismo, cuidado, ¿no? Claro.
Y de hecho, los dos jugadores que ya han llegado al Alcorcón en este mercado invernal proceden del estándar de Lieja, son Dudu Vitón y el sudamericano Méndez, el argentino. Así que, bueno, pues esta mañana, como decíamos, la dimisión de Julián Villena, después de 16 años en el Alcorcón, los últimos cuatro como presidente, coincidiendo con la llegada a la segunda división, una época muy exitosa, es lo que decía Villena, que está muy contento de su etapa y que, de alguna forma, lo único que le preocupa es que todo siga igual. El empresario belga ha prometido que la estructura deportiva va a seguir exactamente igual, con Miguel Álvarez como entrenador, Nicolás Rodríguez como director deportivo. Es posible que llegue todavía algún refuerzo al mercado invernal también de alguno de los equipos que dirige el belga, y esto es lo que decía Julián Villena en su despedida como presidente del Alcorcón.
Yo estaba aquí de más, no puedo aportar nada más que la experiencia de estos años, intentar de ayudarles en lo que yo pueda, si me tienen que comentar alguna cosa. Y lo que sí me preocupa muy mucho es de que la continuidad del club sea exactamente igual. Creo que he cumplido con mi cometido, que entre esta gente que yo creo que van a hacer las cosas muy bien y van a trabajar pues para que el Alcorcón siga creciendo, ¿no? Que siga, como siempre hemos dicho, dar un pasito más hacia adelante, ¿no?
Esta gente va a hacer las cosas muy bien, me ha gustado esa frase. Esta gente.
Hay un miedo, es como de Alí en Santander.
Esperemos que todo vaya bien.
Peterman por ahí. Un detalle, Gallegos, te parece, para cerrar, la operación se ha cerrado. Ha comprado el 81% de las acciones el empresario belga. Si va a tener una opción de compra para comprar el 100%, y esa operación se cerraría en 2.800.000 o 2.900.000 y no 4 o 5 como ha reconocido Villena, que se estaba especulando por ahí.
Bueno, el 100% no, porque a mí no me han dicho nada.
Te llegará una cartita del belga, hombre.
Yo compré 10 acciones. A ver qué va a pasar.
Bueno, el 98.
Pero el 99,9.
No las voy a vender. Me ofrezca lo que me ofrezca. Férrate, no las voy a vender. Pero vamos, hombre, que faltaría más. No te digo yo. Igual por ahí.
Esa reunión de accionistas, bueno, entre el Gaitú, mano a mano.
Ya negociaremos. Aquí Hugo Condés, dinos algo ya del Atleti.
Que entrenan esta tarde a las 6 de la tarde, 5 y media rueda de prensa del cholismo. Y bueno, pues preparando el partido de Atleti Bilbao, por lo que ha probado. Va a haber un par de cambios, va a entrar Toby para dar un poquito de aire a Miranda, parece que en el centro del campo se espera ver si puede estar recuperado Thiago, que Arda va a descansar, que Villa va a descansar y que Cebolla y Sosa podrían entrar en el once titular. Repito, por lo que probó ayer, vamos a ver lo que probó hoy.
Hay que reflejar un poquito.
Bueno, sí, hay que, sobre todo hay jugadores, como te decía, que sí que están castigados, caso de Arda, de Coque, y estos son los que hay que darles un poco de respiro.
A mí me da que Valverde no va a guardar nada, ¿eh?
No,
va a salir con todo.
El Atleti, venís,
vamos. No, no es que guarde, es que no le queda, además... Lo bueno que tiene Atlético de Madrid, como decíamos el otro día, tenía 7 apercibidos. Hay 2 que no van a jugar en Vallecas, con lo cual esos ya juegan obligatoriamente porque no van a jugar el domingo.
Ayer,
descansar, o
sea. ayer comentábamos por la tarde que lo que está haciendo Valverde en el Atlético tiene un mérito tremendo y quizás se le está dando menos bombo este año, porque como es un tío discreto, gris, hasta cierto punto gris, que tiene poco protagonismo, no es Bielsa, que en cada rueda de prensa sacaba un panegírico sobre, qué sé yo, el esfuerzo, la filosofía y demás. Pero es que lo de Valverde, con jugadores nuevos, ahí está ese Ibai que le ves ahora jugar y dice, pero ¿y este chaval? ¿No?
Muy bueno,
cuidadito, muy
dando
muy
gran
bueno.
Rendimiento.
Mejor que Bielsa.
Muy bien, muy bien, muy bien. Y en baloncesto hemos estado esta mañana, nuestra compañera Marta Casas, en el último entrenamiento del Real Madrid antes de viajar a Moscú, donde mañana va a jugar partido de la Euroliga ante el CSKA, que todo el mundo ve como el partido en el que podría terminarse la racha. Pero también hay quien lo ve como el partido en el que se consolida totalmente la racha, porque el CSKA es una potencia,
sí,
en el baloncesto europeo, entrenado por un amigo, por Messina. Imaginaos mañana CSKA Real Madrid, el anti-Messina, ¿cómo va a estar?
Esperamos su llamada después.
Esperamos su llamada antes, después y durante, si puede ser.
Sí, sí, pues dicen que es el primer gran envite a domicilio del Real Madrid esta temporada. Es una salida muy complicada frente a uno de los grandes favoritos para estar en la Final Four de Milán, para los General Managers, para las casas de apuestas, para todo el mundo. El CSKA es uno de los grandes favoritos para estar allí. Los rusos no están en el mejor momento de la temporada, no están jugando demasiado bien, pero siempre son un equipo peligroso. Además llegan con una herida abierta después de perder la semana pasada frente al Partizan. Llegan con ganas de ganar, además de romper esa racha frente al Real Madrid, que viaja, ya está viajando ya desde las 2 de la tarde, y viajan sin J.C. Carroll. Continúa el americano con esas molestias en la rodilla derecha que no le están permitiendo jugar al nivel que nos tenía acostumbrados, así que Pablo Laso ha preferido reservarlo de cara al partido frente al Unicaja. Sigue acumulando victorias el Real Madrid, llevan 31 ya, 16 en la Liga Endesa CB. Y hoy le hemos preguntado a Pablo Laso si con tanta victoria, con tanta victoria abultada además, es posible que los jugadores se lo puedan empezar a creer un poquito más de la cuenta. La respuesta es contundente, propia al estilo del cholismo ilustrado, porque Pablo Laso dice, pensamos en el partido del Chesca, partido a partido y nada más.
La pregunta va un poco porque ellos se sientan un poco superiores porque están ganando. No, yo creo que ellos conocen perfectamente la línea de trabajo que tenemos y no sería muy inteligente el pensar que porque llevemos 30 victorias estamos sobrados, mucho menos creemos eso, y los jugadores desde luego no lo transmiten. No pienso en la primera derrota, simplemente pienso en el partido del Chesca. No me puedo preocupar del resultado del jueves o del domingo o de los 30 que llevo anteriormente. Creo que el calendario no te permite mucho pensar en cómo vas a digerir una derrota o una victoria.
Así que pensamos en el partido del Chesca, es lo que dice Pablo Laso. Mañana, cuarta jornada del Top 16, frente al CSKA a las 6:45 de la tarde.
Partidazo. Y el anti-Messina que lo va a disfrutar. Bueno, en este programa nos congratulamos de tener una audiencia numerosísima, toda ella de calidad. Toda ella de calidad. Pero luego hay algunos compañeros que tienen un nivel especial. Por ejemplo, nuestro compañero de Televisión Española, Juan Carlos Rivero, que está escuchando el programa. Me ha escuchado el panegírico sobre Casillas, Diego López, las portadas y demás, y ha puesto en Twitter: queda designado Gallego nuevo jefe de portadas de la prensa deportiva española.
Toda la razón, no, Carlos, claro.
No.
Esta prensa, todos los días.
Las portadas, cada uno que haga la portada que quiere. Rivero, yo solamente he dicho que cuando Casillas para un mano a mano, titular Casillas salva al Madrid, y que cuando Diego López salva dos mano a mano, titular el Celta perdona en el Bernabéu, hombre, justo, a mí me parece que no es.
Vamos a tocar la fibra.
Pero repito, Rivero, que cada uno titule como quiera.
Vamos, ¿vale?, a tocar la fibra del aficionado. Igual, ¿vale?, que pedimos con los árbitros el mismo criterio en las dos áreas, vamos a pedir el mismo criterio con los jugadores, con jugadores distintos.
No. Claro, bueno. Y un saludo, Juan Carlos, que sabes que te queremos. Otras cosas, Yago de Vega.
Bueno, recordamos, cuartos de final, partidos de ida a las 8 Real Sociedad Racing de Santander y a las 10 Levante Barcelona, y que para mañana queda a las 9 de la noche el Atlético de Madrid Atleti de Bilbao en el Vicente Calderón. Sanción en la Premier League. La Asociación de Fútbol Inglés ha multado este miércoles al Everton, equipo de la Premier League, con 45.000 libras, casi 55.000 euros, por negociar ilegalmente en 2010 con un joven internacional inglés, Jamal Lascelles, procedente del Nottingham Forest. Es decir, que lo que quieren es proteger un poquito a los chavales que tienen los equipos un poquito más lo diré.
Vamos, igual que
menos recursos, los más pequeños. Y en este caso tenía un contrato de beca, el jugador tenía un contrato de becario jugando con 16 años en el Nottingham Forest, llegó por allí el Liverpool, llegó también el Everton y ha dicho, sí, bueno, pues competencia desleal podríamos decir, y les han multado con estos 55.000 euros. Al chaval también le han dado un toque de atención, diciéndole te debes al equipo con el que tienes el contrato. Al representante también le han caído 12.000 euros. Al Liverpool le ha caído una amonestación de a la próxima también vas para adelante con la multa. Y al Everton en este caso le han multado. Me parece fenomenal una forma de proteger a los equipos más pequeños.
Muy bien.
El Valencia ha reiterado en un comunicado en su página web.
Espérate, la Premier vamos a decir que The Guardian publica hoy que hay acuerdo entre el Manchester United y el Chelsea para el traspaso de Mata, que, recordemos, no juega con el equipo de Mourinho y que el Manchester pagaría 48 millones de euros por Mata. El Chelsea lo compró en su día por 28, es decir, 20 millonacos que le sacan de superávit, ¿eh?
Decía que el Valencia ha reiterado en un comunicado en su página web y a través de publicidad en los medios de comunicación el llamamiento para la asamblea informativa convocada para este viernes en Mestalla, en el que el Consejo de Administración del club va a informar sobre el proceso de venta del club. Es decir, que hace un llamamiento a todos los socios para que se pasen por Mestalla, que allí les van a explicar exactamente cómo va a ser ese proceso de venta del Valencia.
Sí, 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 que se pasen, a ver si lo entienden.
Sanciones del comité de competición.
Lo van a explicar el
que se lleven apuntes y para tomar nota y demás.
Una calculadora.
Que alguno lo grabe y nos lo pase. El comité de competición ha dado a conocer las sanciones de cara a la próxima jornada de Liga. Competición ha rechazado el recurso presentado por el Sevilla por la expulsión de Alberto Moreno en el Vicente Calderón, por lo que no va a estar en el partido contra Levante. Y además, un partido de suspensión por acumulación de amonestaciones a Adrián del Rayo, Fran Rico de Granada, Augusto Fernández del Celta, Sergio de Levante y Juan Fran del Atlético de Madrid.
Bueno, tiene un cabreo Palacio con lo del Rayo.
Y además por haber sido expulsados por doble amonestación, Borja Fernández del Getafe y Raúl Baena del Rayo.
Sí, sí, por eso. Tiene un rebote Palacio que está llamando él al comité de competición diciendo no tenéis vergüenza.
Que tengan cuidado, ¿eh?
Nos dice Palacio que probablemente el Rayo vaya a apelación para intentar que pueda jugar.
Va a perder Palacio, no el Rayo.
El empresario coruñés Constantino Tino para los amigos Fernández se convirtió ayer por la noche nuevo presidente del Deportivo de la Coruña tras esas elecciones celebradas en la Asamblea del Conjunto Gallego, que además supuso el punto y final de César Augusto Lendoiro al frente del equipo, 25 años como presidente del Deportivo de La Coruña. Tino Fernández no tuvo rival porque se retiró Germán Rodríguez Conchado y ha dicho que la prioridad es hablar con Hacienda para tratar de cerrar todos los problemas económicos del club.
Nos parece bien, sobre todo para pagar.
Largas charlas va a tener que tener con Hacienda. Y además el nuevo presidente se ha reunido esta mañana con la plantilla en la ciudad deportiva de Abengondo, donde ha transmitido a los jugadores el apoyo, tranquilidad y estabilidad, y que no se preocupen en lo económico, que él lo va a resolver todo. Además, Lendoiro ha enviado un comunicado para despedirse un poco de la afición del Depor, en el que ha dicho, como os informamos el pasado 24 de diciembre, damos paso al cambio y queremos hacerlo en primer lugar mostrándoos nuestro más profundo agradecimiento a todos vosotros. Gracias por haber depositado en nosotros vuestra confianza, gracias por haber disfrutado con nosotros de los éxitos conseguidos a lo largo de estos años, gracias por haber apoyado también en los momentos duros y gracias en definitiva por ser deportivistas en mayúsculas.
Ahí está.
¿Se va Lendoiro?
Sí, sí, bueno, historia, vamos.
Además, Vicente del Bosque, el seleccionador español, ha sido nombrado como el mejor seleccionador nacional del mundo por la Federación Internacional de Historia y Estadística del Fútbol.
Hombre, otro premio.
Gracias a los votos de expertos del mundo del fútbol de 70 países. Lo consigue ya por cuarta ocasión, primero 2009, 2010 y 2012, y es el primero que consigue lograr cuatro títulos. Bueno, es un título que tampoco es que tenga muchísima vida, es del 96. El segundo, Joaquín Lowe. Tercero, Luis Felipe Scolari. Y el noveno, por ejemplo, es Klinsmann, que estaba entrenando a Alemania.
Hombre,
ahora está en Estados Unidos.
Scolari terceros, alguno
siempre los mismos, ¿eh?
Bill Motz, el belga, también está cuarto, que ha hecho un buena gran año con Bélgica.
Ese tiene más mérito, creo yo, ¿eh?
Desde luego.
Mercado
de fichajes. El Valladolid ha cerrado y la contratación del defensa central Stefan Mitrovic, procedente del Benfica portugués, llega en calidad de cedido. Y el Almería ha anunciado que incluye en el equipo a Julián Cuesta, el que era el tercer portero del Sevilla, que llega también en calidad de cedido. Es que en el Sevilla ahora mismo está con Beto y Javi Varas de segundo. Evidentemente no tenía muchas opciones de jugar. Y Eurocup, en la tercera jornada, hoy Bilbao Basket Nizhny Novgorod de Rusia, y anoche victorias cómodas del CAI y del Valencia Basket.
Muy bien, aquí lo dejamos, y en nada va a jugar la selección española de balonmano en Dinamarca ante Macedonia. Un empate nos vale para estar en las semifinales. Y luego, ya sabéis, a las 8 de la tarde, Copa del Rey, Real Sociedad Racing de Santander, y a las 10, Levante Barça. Y mañana, a las 3:05, si queréis, aquí estaremos otra vez en Ser Deportivos. Adiós.